Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias. Y si brindamos soluciones portuarias, brindamos soluciones portuarias y aduaneras. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad que habita en nuestros puertos, que habita en nuestras vías navegables, que habita en nuestros despachos, que habita en cada despachante de aduana. Una realidad que hace en definitiva a la soberanía nacional. Por todo esto te digo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, y te puedo asegurar que hoy, como siempre y desde siempre, presentan un programazo. Quédate ahí, en Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, suavecito, me gustó, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Baja la sensación térmica, pero sube la temperatura. Estamos con una temperatura y una sensación térmica de 33 grados 6, superó a la temperatura pronosticada para el día de la fecha, y lo que nos depara es un horno. Por consiguiente, vamos a continuar de esta manera en lo que resta de los días. Por ejemplo, el día jueves, una mínima de 24, una máxima de 34 para mañana. El viernes, una mínima de 24, una máxima de 33. El sábado, una mínima de 24, una máxima de 34. El domingo, una mínima de 26 y una máxima de 36. Imagínense las sensaciones térmicas. El lunes, una mínima de 26, una máxima de 37. Y el día martes, es una mínima de 25 y una máxima de 35. La ola de calor se hace presente, la ola de calor se ha hecho presente. Hemos tenido cantidad de olas de calor en este verano y ahora la tenemos también en marzo, que podemos llegar a tener el récord de marzo en estos días. Y si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, hablamos de la introducción, hablamos de la temperatura para decirte que estamos en vivo, de cómo te podés contactar con nosotros. Y estamos siempre diciéndote que estás en esta radio, haciendo una cultura de radio. Porque con Charly Vázquez en la operación técnica, porque con Matías Luque en la producción, estamos haciendo una cultura de radio porque somos radio. Y aquí estoy con ellos. Si digo soluciones portuarias y aduaneras, estoy hablando hoy, en su día, en el Día de la Mujer, voy a empezar con ella, que es experta en comercio exterior, con un extraordinario conocimiento del tema. Tiene, a través de soluciones portuarias y aduaneras, centenares de clientes y conocen el día a día del sector. Y ella nos va a hacer la introducción al programa y la introducción a este día. Desde Soluciones Portuarias y Aduaneras estamos con María Laura Lagos. Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, audiencia. Y bueno, como dijo Ale, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y quiero contarles desde nuestro lugar y gracias a este espacio que tenemos, que en Soluciones Portuarias y Aduaneras trabajamos para lograr la igualdad de oportunidades, tanto para mujeres como para los hombres. promovemos la inclusión. Ojo con este detalle, tanto puertas adentro como puertas afuera. Muy bien. Porque a veces, muchas veces, lo que se ve no es lo que sucede adentro. Uh-huh. Bueno, nosotros trabajamos para eso y estamos convencidos que este es el camino. La sinergia entre mujeres y varones es clave para lograr los objetivos. Soluciones Portuarias Aduaneras construye equipos diversos que incluye las miradas, más miradas, y eso que nos hace para nosotros es que nos conviene a todos.
Bien.
Es decir, tanto de un lado como del otro. Es importante seguir trabajando en todas las facetas culturales, género, etcétera, y quiero darle visibilidad a esto, que nosotros nos ocupamos desde Soluciones Portuarias Aduaneras y buscamos generar los espacios y las oportunidades para aquellas personas que deben ocupar posiciones de liderazgo y quieran hacerlo.
Bien.
Así que ahí encuentran su lugar.
María Laura, te quiero preguntar la mirada de la mujer. ¿Cómo la percibís en Soluciones Portuarias Aduaneras?
La percibo que es necesaria la mirada de la mujer. Bien. Es necesaria para mantener un equilibrio, para en Soluciones Portuarias y Aduaneras, bueno, atravesamos muchos inconvenientes a nivel operativos, logísticos, puertos, y todo eso va generando como bolas de nieve. Sí. Entonces, es importante la capacidad que tiene la mujer en estos lugares para como amortiguar toda esa vorágine que se genera entre tantas voces, tantos protagonistas que interactúan para que, por ejemplo, lo que nos abocamos a nosotros, que la carga salga, ¿no?
Sí.
Entonces, la considero muy importante la voz de la mujer y la participación de la mujer para mediar, para acompañar, para articular.
Bueno, vos sos un ejemplo.
Sí,
al respecto.
Yo trato todo el tiempo de mantener el equilibrio. Sin ir más lejos, el lunes arranqué con una situación entre dos compañeros.
Sí.
Y bueno, tanto para un lado como para el otro. Había que mediar, había que tratar de conciliar entre los dos para que se llegue a un punto de acuerdo, sin agredirse uno ni uno porque es mujer, ni el otro porque es hombre.
Está muy
¿no?
bien.
Entonces,
muy
por bien. Eso digo que trabajamos desde puertas adentro, después de puertas adentro y también puertas afuera, ¿no?
Clarísimo. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Una hermosa introducción para la conmemoración del Día de la Fecha, del Día de la Mujer, que a su vez tiene que ver con la lucha, con el hecho de ser guerreras, con el hecho de haber dejado la vida en aquella fábrica textil en Nueva York, en su momento cantidad de obreras. Por eso que es la conmemoración. Cuando realizamos esta conmemoración, lejos de un festejo, tiene que ver con la conmemoración desde el punto de vista de la identidad y del logro también a nivel salarial de las mujeres en relación con los hombres y de las mujeres por las mujeres mismas también,
sí,
independientemente. Y vamos a decir otra cosa también, María Laura, que hace a esto, que muchas veces se la relacionó a la mujer desde el punto de vista de ama de casa, y el ama de casa es una de las pymes, creo yo, más importantes
y más difíciles de llevar,
de llevar a cabo.
Sí.
Y ahora hay muchas mujeres que trabajan y están ellos como amos de casa, lo cual también es muy
aceptable.
Interesante.
Sí,
es
claro,
muy interesante.
Sí. Yo lo que digo siempre es esto, esta combinación. Es tan importante la opinión de unos como de otros, porque ahí se produce el equilibrio, porque tampoco podemos tener la voz en alto solo de nosotras, ¿no?
Obviamente.
Entonces, me parece bien, si es necesario y el hombre se tiene que quedar porque la mujer, la pareja, la que lo acompaña, tiene que salir a desarrollarse para generar recursos, y bueno, es ayudarse,
pero
es acompañarse.
Es un lindo complemento.
Es un lindo complemento también. Mm. Para nosotras es difícil complementar todo, ¿no? El
Exactamente.
Trabajo, familia, chicos.
Exactamente. Exactamente.
Pero bueno, siempre creo, y acá no sé si es mi opinión personal, creo que tenemos esa capacidad innata, ¿no? No es adquirida.
Es verdad.
No es ni por imposición, porque a veces surgen imposiciones, pero la nuestra es innata, eso que podemos hacer. Es decir, una mamá puede estar dando la teta y cocinando a la vez.
Es verdad.
Y el papá eso no lo puede hacer, pero porque nosotras... Es innato,
es verdad,
es naturaleza.
Es propio. Y ahora vamos con él, vamos con el referente, vamos con el hombre aquí de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos hablando del gran Jorge Fuentes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Ale, buenas tardes a la audiencia. Feliz Día de la Mujer.
Gracias.
No traje flores, ¿viste? Pero bueno.
No, bien.
Está bien.
Es que ahora...
No es necesario.
Ahora también dicen que está mal decir el día, o sea, no se puede decir feliz día de la mujer. No entiendo por qué, pero bueno, nosotros somos grandes y, pero bueno.
Bueno, pero siempre hay cuestiones por el estilo, como por ejemplo, me pasó una persona que un hombre le estaba abriendo el auto con un gesto de caballerosidad a la puerta del auto, de un taxi. Y le dijo, ¿a vos te parece que yo siendo mujer no sé cómo abrir una puerta? Es decir, nos vamos a los extremos. Claro, creo que tiene que ver un poco con eso.
Claro, yo hoy estaba leyendo informes, ¿no? Y eso es lo que observaba, todo desde la competencia, ¿no? Hacia el hombre. Y la verdad que no es así, porque no debería ser
nada
así.
Nada tiene que ver.
Claro, nada tiene que ver con una competencia, con querer ganarle. No, vos desarrollate en lo que quieras desarrollarte, competirás, tanto con hombres como mujeres.
No, y es lo que vos dijiste, por eso que la mujer puede amamantar, el hombre no puede amamantar, y es exclusivo de la mujer, entonces hay un complemento.
Claro, tal cual. Bueno, lo que es innato, no se puede cambiar.
Bueno, introducción, seguimos, avanzamos un poquito con
el tema aduanero. Avanzar con los terceros organismos. Bueno, ¿cuáles son? ¿De qué hablamos?
Mira, ahí vamos a aclarar un poquito la intervención y la obligación capaz de cada, digamos, jugador de lo que es el comercio. INAL, ANMAT, SENASA.
Bien.
Después las intervenciones de las secretarías, son todos, digamos, organismos que van a jugar según la mercadería que vos vas a traer, por ejemplo. En el caso de lo que sea alimentos, va todo por INAL, todo lo que se verifica por INAL, se generan los certificados y te autoriza INAL. Quiero aclarar esto porque, viste que en los medios ahora creo que pasó con la CIRA, que están culpando a agentes del gobierno, a despachantes.
A despachantes. Y hay algo que es una realidad.
Es imposible que pueda, digamos, acceder un despachante
a apretar el botón.
El botón se aprieta desde Naciones más. Esa oficina antes estaba en la Secretaría de Industria y se la llevó, Economía.
Sí.
Se la llevó Economía y
quedó en las altas esferas.
Claro. Entonces, ¿qué hace uno? Uno genera, cuando genera la CIRA ahora, se genera todo y se carga en el sistema.
Sí.
La autoriza Economía.
Obviamente.
Eso a su vez tiene varios organismos que juegan ahí. Cuando uno mira la detallada, apertura la detallada de la CIRA, te va a figurar AFIP, lo que es DGI, lo que es aduana, lo que es Secretaría de Industria, según la mercadería que tengas. Y cada uno le va poniendo un puntito verde del organismo que pasó esa CIRA. Regularmente siempre está detenida por la de Secretaría. Lo cual es imposible que el despachante pueda apretar el botón. Sí que hay que se han metido en el mercado negro, eso es indiscutible porque salió en todos lados. Pero también ha habido muchos delincuentes en el medio de eso.
¿Y por qué se le responsabiliza al despachante ahora?
Porque el hilo se corta por lo más delgado.
Claro,
¿y qué vamos
a hacer? Pero el despachante de aduana no tiene acceso a la administración pública.
Obviamente.
Es decir, el despachante de aduana está detrás del mostrador. Es decir, los que están adentro del mostrador y los que apretan el botón de autorizaciones son los que están adentro, los funcionarios.
Es como decir que tiene más poder que el ministro de Economía, un despachante.
Claro. No, para nada.
Es imposible.
Claro, es imposible.
Bueno, con respecto a eso, bueno, queríamos aclarar eso. Después tenemos lo que es ANMAT medicamentos, todos medicamentos, lo que es, se generan, regular los trámites, se generan previo a la importación, ¿no? ¿Verdad? Se entra una en carácter de muestra, lo que uno va a querer importar, se lleva a analizar, tenés el certificado, después ahí puedes hacer la importación.
Bien.
Mismo con INAL, SENASA se maneja. Yo siempre destaco, me sorprende lo bien que está trabajando SENASA. Lo destaco siempre porque ha cambiado mucho.
Sí.
Y se maneja muy bien. La verdad que no tiene un control total de lo que es la parte de ellos, de lo que es la parte de animales, de la parte de lo que es granos.
Bueno, estuvimos y la tuvimos a Diana Guillén, que es su presidenta, y vamos a decir que está realizando un gran trabajo, que hasta la influenza aviar supo detenerla, porque estaban con todo preparado para eso.
Sí. O sea, te digo que siempre que puedo lo valorizo y lo hago, lo quiero hacer saber, porque realmente
es muy importante.
Trabaja muy bien, ¿entendés? Así como decimos algunas cosas también,
por supuesto,
eso también, para no decir todo negativo.
Claro.
Acá no somos todos negativos.
Este,
muy bien.
Y bueno, y con respecto, como yo te digo, lo que es SENASA, se verifica lo que está detenido, lo que viene de un país que puede ser que ellos tengan sospechas de que puede venir con alguna contaminación o algo susceptible a eso, se verifica, no pasa nada sin verificar. Nosotros tuvimos una operación de unos plantines que se traen de Italia. Uh-huh. Nosotros se traen para acá, para lo que es la parte de la industria del vino. Unos plantines que están, digamos, como... ¿Cómo se dice cuando están, digamos, poderosos? Digamos, tienen como una supervitamina que te da...
Sí, sí, es como un superpoder.
Sí, te da superpoder, digamos. Sí. Tiene una planta, lo que te da una planta acá, esos plantines te dan 10 veces más de fruto.
Bien.
Y nosotros traemos todos los años. Bien. Y este año hubo un error en Italia y lo mandaron con la tierra, porque eso no viene con la tierra, viene el tallo, en la parte de la raíz, viene como una envuelto, o sea, empapado en una... en una vela, como si fuera una vela derretida, y viene sin tierra. Y este año algo pasó y lo detectaron, digamos, en el momento. No, chicos, no pueden entrar esto, a destrucción.
Bien.
Y a pesar de que uno trató, sufrió todo, porque todo eso, digamos, tiene un costo.
Obviamente.
Pero era lógico que se tenía que destruir, y se destruyó.
Pero su responsabilidad era destruir y se ejecutó.
Y se ejecutó.
Al respecto.
Entonces... Y bueno, con respecto a los organismos, yo digo que también están trabajando bien, pero ¿por qué? Porque hoy por hoy hacemos todo nosotros.
Te iba a preguntar, ¿entendés? Eso.
¿Entendés? ¿Eso qué pasa? Todos los certificados los cargamos nosotros online. Ellos lo único que van, autorizan, está bien, ok, ponen, aprietan el botón, volvemos a lo mismo. No es algo que nos compete a nosotros, digamos. Nosotros cargamos todo en el sistema, sí, eso somos responsables porque cargamos todo, pero no autorizamos. Autoriza el tercer organismo.
Está muy bien hecha la diferencia. Uno carga, el otro autoriza.
Claro.
Está perfecto.
Claro.
Las autorizaciones vienen de los organismos. Claro. Como las desautorizaciones también vienen de los organismos. Porque cuando te ponen palos en la rueda también vienen de los organismos. Y ahí hay que ver el curro en el cual se está. Lo de las IRAS ha sido un gran curro. Y sigue siéndolo.
Y sigue siéndolo. Aparecen, siguen apareciendo.
Porque hay momentos que se traban de vuelta. Siguen apareciendo.
Todo es que están trabadas igual porque es el control del dólar, es el caballito de batalla de economía para poder mantener esto y que no haya una devaluación o que no se dispare.
Que la devaluación ya está.
Bueno.
Ya está.
Sí, la devaluación es un hecho.
Es un hecho. Lo que pasa es que acá mentimos.
Con parches.
O mentimos, nos gusta que nos mientan.
Yo creo que la Argentina ya no sostiene más parches. Necesita políticas integrales.
Claro, bueno.
Es decir, es eso. Está todo hecho con parches.
Pero lo está dejando al que viene.
Claro, pero viste, parecería porque que no nos quieren, no nos quieren un poco. No,
Laura
no
y Jorge, vamos a dialogar entre nosotros también. Vamos a hablar del dólar Malbec ahora.
Bueno,
y se viene el dólar yerba.
Yo soy un productor de
dólar
vino.
¿Dólar mate, vieron?
Sí. Claro, pero bueno, ahora digo, parece que los cargan a la gente. ¿Qué le pone? Un titulito simpático. Es decir, a ver.
Nos toman el pelo en esa parte.
Toman el pelo, los están subestimando. Por otro lado, se inauguró la Expo Agro.
Sí.
¿No? A la gente del campo. Muy bien. Nosotros este año decidimos no participar, una cuestión nuestra, no vamos a participar porque desde el Estado no hay respuesta. Entonces participar implica una inversión de nuestra empresa que la verdad la tenemos que pensar. Porque si el Estado no acompaña, la verdad,
¿para qué?
Me parece un nivel de cinismo total. De cinismo total, cuando ellos están enfrentados con el gobierno, que inviten a De Guado de Pedro. Todo bien, pueden invitar aquí, pero entonces pues no nos quejemos, no les corten las rutas a los pobres camioneros. A ver, ¿y lo recibimos? ¿Cómo es? ¿Lo reciben? ¿Lo aplauden seguramente?
Ayer tuve una reunión con una parte del kirchnerismo que esa foto los sacó. Guado de Pedro, justamente esa foto, una parte.
Lo sacó.
No. A una parte estaba reunida y me dijeron, ¿vos podés creer esto? Esto no lo podemos permitir. Y ahí estaba la foto de Guado de Pedro en la Expo.
Yo esto no lo sabía, lo traigo a colación, porque yo leyendo las noticias, cuando vos no tenés una política plasmada, plantada, de agro, de agricultura, de granos, no tenés nada, no podés recibirlo. Y no, ¿qué es? ¿Qué hacemos? Y después sale un industrial.
Para la foto.
Claro, para la foto. Un industrial pidiendo, bueno, que no nos cobren las retenciones. No podés pedir que no te cobren las retenciones. Estás ya hablando mal, porque vos sabés que es progresivo la baja de retenciones.
Exactamente.
Entonces, cual.
Retención es cero, es como decir en su momento pobreza cero también.
No, claro, es una utopía. No, no es.
No existe.
No existe. Y lo sabes. Entonces, no podés estar.
No podés avalar. Lo que vos decís es estar ahí, es avalarlo.
Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué piensan que siguen saliendo dólares y dólar Malbec y dólar esto y dólar esto? ¿Cuál es el motivo?
Estirar la devaluación y no blanquear un dólar que corresponde.
¿Qué quieren hacer? Mantienen el blue, que es su gran caja en negro.
Mantienen el blue,
o sea, porque si no es fácil y sencillo también. Esto. ¿Por qué sacamos tantos dólares? Para mantener el blue vivo.
Sí, por un lado tiene razón María Laura, considero que es una manera de emparchar, porque si no tendría que haber un desdoblamiento, claramente, un valor de dólar y punto.
300 y pico y ya está.
Y ya está, pero esa medida no se quiere tener porque tiene otro tipo de costos, y lo que vos decís, sí, sigue funcionando la caja al negro, que es lo que, a su vez, vamos a ser sinceros, pide el Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no se va a los especuladores financieros? ¿Por qué la UIF no ataca a los especuladores financieros?
Y porque está apañado por ellos. Claro. Justamente. Es el amigo del poder.
Connivencia.
Exactamente.
Claro. Porque si no, la explicación no está. Nosotros estamos trabajando, un dólar oficial, no sé cuánto cotiza hoy. Siempre repito lo mismo. ¿Pero por qué? Si después, entonces tenemos que salir el dólar del despachante.
Claro, es que es así.
Es que debería existir eso.
Es que si vamos a la lógica, tendría que estar el dólar PYME, el dólar del despachante, y cada una de las economías regionales tener su propio dólar. Claro. ¿Qué es lo que van a empezar a hacer? Claramente no se ejecuta una política económica con un determinado rumbo.
¿Y por qué yo tengo que ser el último orejón del tarro?
Claro, lo mismo se preguntan
los demás. Si existe el dólar soja 3,
es injusto.
Si existe el dólar Malbec, porque nosotros, nuestros colegas, Jorge, porque tenemos que aguantarnos y seguir siendo el último orejón del tarro. También tenemos nuestros derechos, pagamos nuestros impuestos, que nos sacan como el 60%. Entonces, no se entiende, ¿no? Si es patria, patria somos todos.
Exactamente, patria es humanidad.
Claro.
Bueno. ¿Cómo estamos hoy en el Día de la Mujer? Y entre vos y yo, María Laura, estamos con todo. Bueno, los organismos, finalicemos.
Más o menos ahí lo tenemos aclarado, la función, la mayoría, y la obligación, la mayoría. Hay muchos más, está en la MAC, lo que es armas, o sea, nombramos los que más
conocemos,
los habituales.
Sí.
Y bueno, también queríamos informar que hay un remate.
Sí.
Hay una subasta pública ahora.
Bueno, vamos a hablar de subastas y remates para después hacer la diferencia también.
Sí. ¿Sí? Laura tiene
les voy a dar la definición, que es la subasta pública, que tanto se habla, siempre escuchamos remate de aduana, qué es esto. Bueno, voy a contarles qué es la subasta pública, qué establece el Código Aduanero. El Código Aduanero establece que algunas mercaderías que quedan bajo la custodia de la aduana deben ser comercializadas en remates o subastas. Se trata de un remate con base que realiza el Banco Ciudad por su cuenta, orden y en nombre de la FIP Aduana. Los objetos que se encuentran en situación de rezago, comiso o abandono en las diferentes terminales, depósitos fiscales y depósitos concentrados en la aduana. Eso es lo que se subasta o se remata, los productos que se encuentran ahí.
Exactamente. Eso es lo que se denomina habitualmente subasta pública.
Sí, y también está la subasta electrónica.
Eso te iba a decir. ¿Cuál es la diferencia con la subasta electrónica?
Es la diferencia es, de esta forma, la aduana pública se realiza a través de la página web de la entidad bancaria, donde también se describe el procedimiento. El acto de subasta se puede presenciar públicamente en la página web de la entidad. Para participar como oferente es necesaria la previa inscripción y el cumplimiento de los requisitos previstos.
Bien, es decir, la única diferencia es que uno se hace por internet.
Banco Ciudad.
Banco siempre. Ciudad, sí.
Ahora, eso es importante, sí. Siempre es Banco Ciudad.
Sí, sí. ¿De dónde? ¿Qué?
¿Por qué?
¿Por qué siempre el Banco Ciudad?
¿Por qué las subastas públicas siempre se hacen por el Banco Ciudad?
Aduana es Nación y Banco Ciudad. Debe haber un convenio marco ahí.
No, porque siempre fue el Banco Ciudad, siempre fue...
Un acuerdo.
El Banco Ciudad siempre fue el encargado de los remates y la subasta siempre fue desde... Yo creo
pero ¿por qué siempre fue desde el inicio? Indiscutiblemente, desde que se inició, todas las subastas públicas se hacen a través del Banco Ciudad. Hay un negocio, chicos.
Bueno, dejémoslo así, porque capaz que después lo cambian al Banco Nación.
No hay problema.
No, o al hipotecario.
Si surge algo.
El Credit Cop.
El Credit Cop. Uy, qué litigio hoy que tuve que pelear en el Banco Credit Cop.
No me digas. ¿Te pasó algo en el Banco de Heller?
Creo, sí.
¿Qué te pasó? Lo hablamos con Carlitos.
La verdad que, como es, la parte que tiene de comercio exterior son muy muy básicos. Se limitan...
¿En el Credicop nada más?
Sí, sí, en el Credicop no. Pero bueno, el Credicop venimos chocando siempre, la verdad. Un criterio que, como es... Que mirá, te lo voy a contar. Mirá, lo que pasa es que...
Contanos.
Nosotros teníamos una CIMI tirada... Sí. ¿Verdad? Que se venció. Por sus plazos aduaneros se venció.
Sí.
Entonces, tiramos una nula y reemplaza y justo nos agarró el cambio con CIRA. ¿Verdad?
Sí.
Bueno, hicimos el despacho, todo, y vamos a cumplimentar al banco.
Sí.
La CIMI, con la CIMI nosotros que teníamos, que era CIMI, ya habíamos pagado el exterior. Sí. ¿Verdad? Entonces, tiramos una nula y reemplaza. El sistema te pregunta, ¿es con giro de divisas? No, la CIRA no, porque claro, está... girado con una CIMI anterior, que te pregunta, dice, ¿giro de divisas, con sin giro de divisas o con una CIMI pagada anteriormente?
Exacto.
Adoptamos esa opción. Vamos, oficializamos el despacho con el CIMI interviniendo la CIMI tal, la CIRA tal, sin giro de divisas. Divisa. Presentamos todo al banco, no nos cumplimentó, nos dice que no está correcto, y el banco, para la fecha del banco...
¿Y por qué no está correcto?
Porque no dice en ningún lado que pueda haber despachos oficializados, digamos, sin giro de divisas. Entonces llevamos todos los papeles, le explicamos todo al gerente, me dice, sí, pero mirá, me dice, la reglamentación a nosotros nos dice que no podemos autorizar despachos que estén sin giro de divisas. Pero bueno, mirá, te explico la situación, los giros
claro,
de divisas están así. Y mirá, me dice, yo no puedo ayudarte mucho, le digo, pero encima... ¿Qué pasa? Para el banco, la fecha se cumplía el 1 de marzo para cumplir sí, la obligación. Nosotros oficializamos el 22 de febrero.
Sí.
Le bloquean al importador la cuenta para girar afuera.
Ah, una barbaridad.
Le digo, ¿pero por qué me bloqueas la cuenta cuando nosotros estamos en observación por
claro,
ustedes? O sea, mientras algo está en observación, no puedes
bloquear.
No puedes bloquear. Nos bloquearon la cuenta del exterior.
Para bloquear es fácil, pero para habilitar después
claro, para
es sumamente difícil.
Sí, bueno, ahí va a venir el tema.
No es como el celular.
Nos presentamos el día de ayer, nos presentamos de vuelta acá en la central del Credicop. Nos atendió primero la gente que nos correspondía a nosotros, después el gerente. Pedimos con el gerente porque decíamos, no, acá no tenemos que ir con una solución.
Sí.
Le llevo el antecedente, otro antecedente yo que tenemos en nuestra empresa, de otra empresa.
Sí.
Misma situación con el Banco Nación, que la aprobó. Entonces le digo, mirá, me dice, bueno, mirá, nosotros estamos en la misma órbita que el Nación.
Mirá, Batakis, bien, Silvina Batakis. Bueno, si no tenés soluciones portuarias de aduaneras, te lo voy a brindar yo, porque te paso a Heller,
claro,
a Carlos Heller, de alguna manera lo vamos a resolver.
Sí.
Claro,
si
tengo obviamente el contacto.
Bueno, a las peleas.
Así que si no te lo resuelve el gerente de la sucursal central del Credicop, lo vamos a resolver de alguna manera.
Bueno, en resumida cuenta...
Mándale el audio de este programa, sí, porque de alguna manera lo vamos a resolver.
Yo lo que digo es que un banco, también es un tercer organismo que juega acá. Un banco...
Es un tercer organismo, está muy bien lo que decís.
Y la participación increíble que están teniendo los bancos.
Los bancos tienen que estar del lado del cliente, digamos, en este caso. No tiene que jugar en contra del cliente, porque el que le da sus dádivas al banco, sus comisiones, somos nosotros los clientes.
No, ellos juegan para ellos. Y la verdad que el funcionamiento del Banco Central está haciendo el empapelamiento del ELIC y del EVAC, que tiene que ver con los bancos. Los bancos se están haciendo en un gobierno supuestamente nacional y popular, sí, multimillonarios.
Y
a su vez tienen un... que a ustedes los exportadores no le dan beneficios, pero... El modelo que se está llevando desde el punto de vista de los bancos es exportador. ¿Por qué? Porque están aumentando su capital de manera sideral. Por ejemplo, les aumentan equiparadamente a la inflación las tasas de interés. Si
sí,
vos querés sacar un crédito, ¿cómo lo sacás?
Olvídate, el 92% están diciendo.
Pero ellos se llevan la tasa de interés.
92% llevan
es un negocio.
Banco.
Por eso no le dan solución a los UBA, no le dan solución.
Exacto.
A nada. Sí, imagínate lo que están recaudando con eso. Bueno, resumida cuenta, quedamos a la vera del banco, la
quedaron
consulta al Banco Central. Pero encima, como yo le decía, yo tengo otras operaciones. Le digo, bueno, ¿me puede dejar una consulta? ¿Qué respuesta tengo de esto? Y cuando nos contesten.
Pero, ¿y cuándo te van a contestar? No tenés idea.
No tenés ni idea. ¿Entendés? A todo esto tenés tu cuenta encima bloqueada. Tenés un montón de obligaciones para pagar al exterior que no podés. Yo creo que está todo hecho adrede para que todo esto digamos, no se puede apagar, o sea, porque no hay dólares, se mantienen. Acordate que el programa anterior dijimos que hay 9.000 millones de dólares de la del año 22 sí. que no se pagaron de obligaciones de importación.
Y aparte el Credicop es uno de los bancos supuestamente más vinculados a los créditos, a la atención justamente al cliente y a que puedan resurgir las pymes. Para eso nació el Credicop.
Creo que para eso, pero bueno. Quería aclararlo porque la verdad nos fuimos bastante. Bien.
No, porque es un tercer organismo, hablabas de organismos, el banco es un tercer organismo y lamentablemente tu experiencia va a coincidir con cantidad de experiencias de los oyentes que nos mandan los mensajes. Sí, sí. Entonces va a coincidir y tenemos el correlato. Y eso que vos pudiste llegar al director general o al gerente al respecto. Porque otros se quedan en la espera.
Claro, sí, lamentablemente.
Se espera en la larga cola del medio, digamos, para no decir otra cosa. Así que pudiste llegar al gerente. Pero siempre se puede llegar a más en la vida. Es así, como siempre el pozo se puede hundir más, también puede llegar a más. Así que cualquier cosa vamos con Carlos Heller.
Sí, eso es lo que yo decía, puede ser peor. Viste que una frase que podía ser peor. Bueno, yo quería continuar con el tema de subastas y contarles de dónde provienen los objetos que se subastan.
Sí.
Bueno, los objetos que hoy en día son destinados a subastas públicas son puestos a disposición por la aduana del área metropolitana y del interior. Teniendo en cuenta sus características, se destinan y son puestas a comercialización por las diferentes aduanas de todo el país a fin de liberar el espacio en los diferentes depósitos y obtener un ingreso más para el Estado.
Ahí está.
No se dice nada igual tampoco. Te
va a hacer los actos administrativos que disponen una subasta son publicados en el boletín oficial por las aduanas de cada jurisdicción.
Ahora, ¿es aduana quien determina qué se puede subastar y qué no?
Claro, porque
por eso que es un negocio. Yo voy a aduana, negocio, pago y, por ejemplo, mis cuadros se subastan.
No, en realidad no. Es mercadería, que aquí lo dice, mercadería que está abandonada, que se abandonó por el importador.
Entre comillas, abandonada.
Sí.
A veces.
En eso, ojo, en eso
yo conozco muchas cuestiones que no están abandonadas y que hicieron subasta pública.
Aparecen, hubo casos en eso que lo que está diciendo, pero no son muy esporádicos. Aparecen acá otros jugadores externos que son delincuentes también en eso, porque te dicen, mira, yo te hago acomodar en esta subasta que es online, y es mentira, porque es imposible que te pueda acomodar. Y te cobran anticipadamente.
Coincido.
Ese
es otro curro.
Otro curro. Pero lo que es aduana, digamos, la mercadería es mercadería incautada por aduana, incautada. ¿Qué pasa? En lo incautado acá hay un problema que la
gente... Con todo respeto, hay casas que han hecho eso.
Sí, pero bueno, yo lo que te quiero comentar es lo siguiente. Lo incautado primero puede ser por un fraude marcario, lo cual que es una imitación de una marca, que no se puede subastar eso. Se puede subastar porque si vos lo prohibís al ingreso al territorio nacional, ¿qué?
Sí. Con tal caso de las camisetas, sí lo van a subastar. Porque la aduana presume.
No, pero está,
tiene que esperar el fraude marcario, pero ya hizo la cotización.
Fraude marcario es una división de la aduana. Es una oficina de aduana que es fraude marcario, que ellos analizan y te dicen si esto es original o es una copia. Como hoy por hoy, digamos, en China se fabrica, donde fabrica Renault, por ejemplo, donde fabrica una marca, por decir una marca, ¿no? Vos vas y que es la misma, que te fabriquen lo mismo con tu marca. Entonces. Sí. Es lo mismo, digamos, la mercadería sí es la misma, entonces es muy difícil decir cuál es la original y cuál es si salió de la misma fábrica.
Claro, puede ser un fraude. ¿Entendés? ¿Cómo determinás?
Y porque vos no tenés la licencia para importar, por ejemplo.
Claro, queda en la nebulosa.
Adidas. Entonces se considera que esa mercadería es original. ¿Por qué? Porque está hecho en el mismo lugar que se fabricó la original. Claro,
se considera entre comillas.
Entre comillas. Entonces eso se va a subasta, se va. Pero después hay marcas, digamos, que entran, que son evidentemente copias, que no deberían ir a remate. Regularmente aduana no tiene que ir a remate, porque es una marca trucha, como decirlo, una copia triple A, como le suelen
pero
decir.
Pero hay, lamentablemente.
Entonces, bueno, se van a remate. Pero en realidad...
Si aguardame, están... subasta. ¿Cuál es la diferencia entre subasta y remate?
En realidad es lo mismo. En realidad es exactamente lo mismo, porque todo el mundo te dice, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Nada más que se llama de dos maneras, una subasta, un remate, es lo mismo, se subasta.
¿Por qué lo llaman de dos maneras?
Bueno, yo te iba a decir eso, o sea, cuando hablamos te iba a decir la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No existe diferencia, porque un remate es lo mismo que una subasta. Es, Es lo mismo.
Claro, es muy común hasta en los campos y demás, voy a remate tal.
Claro.
Ahora es habitual decir el remate de los campos. Lamentablemente tenemos que estar diciendo esto.
Remate de los campos llave en mano ahora.
Claro.
Muchos.
Muchísimos. Sí, es que... una de las temáticas que pasó la semana pasada, que estaban diciendo, en estos días acontecieron, están nuevos campos en remate. Salió otro referente también conmigo y me estaba diciendo que empezaron a entrar en remate. Entonces, cuando te dicen remate, te dicen subasta, y cuando te dicen subasta, te dicen remate. No hay gran diferencia.
Cuando te ejecuta un banco, cuando te ejecuta
es
un banco,
lo mismo.
Subasta, remate, es lo mismo. Te están ejecutando.
Estás ejecutado. ¿Y por qué te ejecuta un banco?
Falta de pago.
Bien.
Obvio. Falta de pago.
En la tercera falta de pago comienza el.
Pero es bueno saberlo.
De ejecución.
Igual hasta que llega a esa instancia tuviste varias etapas de llamado de atención o de obligaciones de pagar. Pero bueno.
Por eso que se dice que en los remates y o subasta se compra por menos.
Y obvio, se compra por algunos por la deuda.
Exacto.
Está la base. Y por eso se compra. Pero por eso te digo que nadie. Ahora, porque ahora viene ahora el 9, creo que en Pará. Ahora viene una. Mañana, una subasta de granos, día de mañana. Uh-huh. Que no compren los que vienen y dicen, yo te lo acomodo.
Sí.
Yo te lo acomodo. Vení que vas a estar en un lugar. Si es online, ¿qué online? ¿Qué lugar te voy a vender? ¿Entendés?
¿Cómo vas a acomodar?
Pará, claro. Pero hay gente que lo compró. O sea, son tan.
Y lo pagó.
Mm. Así que, como es. Bueno, ahora.
Y a veces lo que pasa es que la gente, como la ve un escape, vulnerable, una posibilidad también de conseguir algo.
Se cierran los negocios.
Confía en alguien que le dice, vení. Siempre se habla de los remates de aduanas, vuelvo a repetir.
Siempre es un tabú.
Siempre todo el que está en esto, que compra, que vende, está detrás de eso.
Si
alguien se lo ofrece, va a ser captado,
sí.
porque es la desesperación, es su negocio, su forma de
no, y
de
la necesidad su,
claro,
también.
La necesidad, la
es
necesidad.
Que hay compra y venta. Acá pareciera que la compra y venta está mal. Lo que está mal, digamos, es que sea tan, o sea, ahora lo hicieron accesible y digamos y medio transparente, digamos.
Sí, más transparente.
Pero como es, siempre existió. Lo que pasa que era ante un tabú porque antes era físico, tenías que, se hablaba de la liga, que no,
exacto,
te dejaba, que no te dejaba comprar, entonces no podía entrar cualquiera porque se te paraba.
Te cobraban porque te iban a decir el remate y qué había que comprar, claro, y qué no había que comprar.
Y
se
te paraba un mafioso al lado y te pisaba el pie cuando, exacto, querías levantar la mano. Todo eso fue pasando y avanzando y hoy llegamos a online, que es imposible que te acomoden, es imposible porque hay gente que está ahí. ¿Quién toma la decisión? Es un sistema.
Ganó más apariencia lo online y transparencia que lo que es
presencial,
físico.
Esa dio la transparencia. Antes, o sea, hasta el año pasado también sabía, la mercadería se donaba, no se remataba. De ahora se empezó de vuelta a rematar. Mm. Porque antes se donaba y ahí estaba armado un circuito. ¿Por qué? Pero no digo el circuito de aduanas, sino el circuito
de
la gente que quería recuperar su mercadería. Porque vos, por ejemplo, te doy un ejemplo, había un lote de que se había incautado de zapatillas, se donaban a los caras sucias, un ejemplo, no estoy dando que se haya pasado esto, ¿no? Entonces, claro, el dueño de la mercadería sabía dónde había ido. O una máquina, mira, te voy a pasar un caso, a una cooperativa, no me acuerdo, le donaron una topadora, ¿viste?
Sí.
La topadora, que una máquina vial.
Sí.
Y el tipo decía, ¿para qué la quiere? Ese organismo no le servía. Entonces la vendía. Mm. La vendía barata para hacerse,
claro,
de la plata. ¿Quién la compraba? El que se la habían incautado.
Claro.
¿Entendés? Porque se averiguaba, decía dónde fue, que esto, que el otro. Está bien, era su forma de recuperar su máquina.
Bueno, de esa manera todos tenemos forma de recuperar nuestras máquinas.
Claro, ¿entendés? Pero bueno, entonces por eso después se volvió ahora a lo que es subastas.
Bueno, remate. Otro todo no negativo en este programa. Estás rescatando el hecho de que ahora las subastas electrónicas están siendo mejores.
Sí, mucho mejor, más transparente.
Es como que se aplica el procedimiento. Los procedimientos administrativos son claros.
Sí.
Si los procedimientos administrativos se llevan a cabo como corresponde, no hay problema. Es decir, y los funcionarios cumpliendo con los procedimientos administrativos. Si cada uno de nosotros que trabajamos para el Estado en ministerios, sí, o lo que sea, cumpliríamos con todo eso. Yo creo que sí, que se cumple, pero bueno, debe haber también gente que no cumple, las cosas funcionarían mejor.
Muy bien. ¿Hay calendarios con respecto a esto?
Mira, mañana está lo que es de grano, que hay de poroto, soja.
Bien.
Está mañana y después el creo que el 16, ¿qué fecha estamos hoy? A ver si te digo para.
8. Hoy estamos 8.
Mañana 9, el de granos y creo que el 16 hay uno de textiles. ¿Y
cómo ingresás?
Por la página del Banco Bien. Ciudad. Banco Ciudad, remates o subastas.
El 16 de marzo se subastarán vino y cerveza, entre otras bebidas alcohólicas.
Bien.
Y el jueves 9 se podrán adquirir porotos de sojas, sí. de soja, pasas de uva y ajo.
Ahí bueno, está, mañana. Acá te doy lo que yo te digo, cómo uno recupera o intenta recuperar. El que le incautaron esa mercadería,
claro.
va a ir al remate.
Coincido.
Esa mercadería se incautó en frontera, o sea, ingresando a Misiones, ingresando a Chaco. Esa mercadería ya está en la provincia adentro, que es lo que yo decía la otra vez. Va el que la perdió, la compra de vuelta y se la entregan dentro de la provincia.
Clarísimo.
Está bien, la pagó el doble.
Clarísimo.
Pero la va a pasar al otro lado.
Clarísimo. En relación a todo esto, lo que están diciendo, les quiero preguntar algo, pero vos tenés otras fechas, ¿no?
No, yo tengo la página para entrar a la subasta.
Dale.
Quiero informarles, subastas.bancociudad.com.ar,
bien.
Donde se encuentra detallada la mercadería a subastar, precio base de cada lote y una descripción de los tasadores del banco y la aduana.
Me parece muy interesante.
A
vos sabés
vez,
que el tema subastas y remates me encantó este tema
sí.
y
sí.
el calendario correspondiente.
A su vez,
porque hasta muchos pueden hacer un negocio con esto.
Claro que
les
sí.
puede servir muchísimo.
Sí.
A su
si
vez, pueden comprar algo en subasta, puede ser algo significativo.
Claro, y sí. A su vez, al ingresar a la página web de la AFIP, se puede conocer la información, sobre todo el cronograma de subastas que se llevará a cabo el organismo.
Bien, perfecto. Decime nuevamente la página
www.subastas.bancociudad.com.ar.
Muy bien, allí podemos ingresar todos. En esto que estás hablando, Jorge, y también María Laura, hay un hecho que no es únicamente Rosario, pero para mí tiene que ver con justamente la falta de aplicación de soberanía nacional, la falta de presencia en los puertos, la sí. falta de presencia en nuestras vías navegables, porque lo que vos estás diciendo vinculado con el grano, poroto y con lo que fuera,
es que estamos,
de la misma manera pasamos el tema narco.
No tenemos, claro. bueno, de la misma manera, no tenemos una frontera blindada, nuestra frontera tiene filtros por todos lados, pero no
dentro del control. Nuestra frontera con Paraguay nos separa una lápida.
Claro.
De un cementerio, claro. una lápida.
Claro. Bueno, entonces eso es lo que pasa. Pero bueno, tampoco pasa en otro, digamos, pasa en otros países y está, vos por ejemplo, en el Chuy de Uruguay, una avenida divide lo que es Brasil de Uruguay.
Sí.
Y es libre la frontera, digamos, ahí, pero no se ve el contrabando.
Es lo que yo te iba a decir, ¿y por qué aquí sí?
¿Por qué? Porque acá, digamos, lo más importante acá es la diferencia de dólar que tenemos ahora.
Claro.
Entonces vienen a comprar acá, mira, ahora se incautaron coches de alta gama que cruzan sí. para acá para llenar los tanques
sí.
de combustible. Coches de alta gama que encima pasaban 4 o 5 veces, o sea que iban.
Sí, iban y volvían.
Entonces comercializaban el combustible, porque si pasan 4 o 5 veces.
Claro. Bueno. Ya sabía lo del combustible, ya se sabe. Entonces, digamos, acá ahora se quiere como penalizar eso, pero escúchame una cosa también. Acá ahora se está viendo que los barcos, los transatlánticos, vienen a abastecerse acá de comida y de combustible.
Sí.
Pero van a ir al país que más le convenga a la empresa.
¿No? Obvio.
Pero nosotros, o sea, si tenemos un valor de venta, estamos de acuerdo, tenemos un dólar. Son las reglas del juego, creo que yo también. Si vos tenés una empresa que viene a comprarte acá, la empresa es internacional y dice, bueno, a ver, ¿dónde me conviene arreglar el barco? Y voy a Argentina porque tengo un cambio de dólar que me sirve.
Claro, por eso que nosotros somos la inversa, tenemos todos de bandera extranjera.
Claro, ¿ves? Entonces vos vas acá y están todos los barcos arreglándose acá, se proveen acá de combustible, de comida.
Claro.
Y vos después por el otro lado decís, y mira, el tipo que vende la carne, porque lo que es un barco se abastece todo lo que es, digamos, carne, todo, porque es, o sea, digamos, es de pasajero. Y va por cantidades monstruosas. El tipo que vende la carne la vende a 1.000 pesos el kilo de asado, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Ahí lo va a vender 1.000 pesos igual. O sea, el consumo lo va a tener
claro.
el consumo. ¿Qué está mal? Que la empresa haya venido acá a
no.
comprar, si el valor va a ser el mismo, digamos, que va a
no,
vender.
No, el problema es el nuestro.
Claro, ¿entendés? Entonces, también se hacen arreglar los barcos acá. Ahora se está investigando eso. ¿Cuánto cargó el mismo barco de combustible cuando vino la última vez? A ver si equipara o tiene un tope máximo para que no se especule que se está contrabandeando el crudo del barco.
Bueno, eso es otro parche.
¿Entendés? Entonces.
Ahora yo digo, ¿por qué no todo es así acá? ¿Por qué? No
¿por qué?
Cuesta entender por qué todo así. Uno escucha, sin ir más lejos, Uruguay. El otro día escuchaba al presidente Lacalle Pou,
sí, a nuestro hermanito,
menor, hablando, y cómo él, ¿qué le ofrecía a los argentinos? Le ofrecía, siempre nosotros hablamos de incertidumbre en la Argentina, y él ofrecía certidumbre.
Sí, sí. Sí, sí.
Es decir, con esa palabra, ¿no?
Bajó los impuestos.
Bajó los impuestos. Y vos sabés que cuando Uruguay necesitó recuperar, recaudar, porque es un país que necesita recaudar, no le es gratis bajar los impuestos.
Eso es bien del turismo.
Es decir, no le es gratis bajar los impuestos. Entonces, ¿qué hizo? A los cargos políticos, los cargos políticos más altos, les cobró un impuesto. Pero un impuesto que duró 3 meses. Con eso él hizo el equilibrio, ¿no? Ahí vamos.
Y cumplió con la duración.
Acá te ponen un impuesto como impuesto al cheque y no se saca nunca más. Porque no son para toda la vida, son por un periodo de tiempo. Bueno, él cumplió, le sacó el impuesto, fue acordado con oposición, con oficialismo, con lo que sea, fue acordado y el impuesto fue por 3 meses. Recuperó lo que tenía que recuperar por haber bajado los impuestos. Porque, a ver, toda decisión tiene sus consecuencias,
obvio,
¿no? Es decir, bueno, recuperó lo que necesitaba recuperar.
Y punto.
Y punto. Se sacó. Y todos
clarísimo,
felices y contentos. Yo digo, ¿por qué no tomamos, hermanito, no hermanito, las cosas buenas del otro, ¿no?
Obviamente.
Y empezar a hacer algo bueno. Es decir, tenemos focos por
todo. Es que a veces el hermano menor ayuda al mayor.
Claro, todo bien hoy, pero la ciudad estaba colapsada.
Sí.
La gente está enajenada, ya sea por el calor,
sí,
por la falta de luz, por la falta de agua, por las marchas. Todo bien, pero ¿hay que cortar toda la ciudad?
Fíjate,
¿o hay
que todo empezar, es un corte?
Empezar a pensar, che, yo desde mi lugar, ¿está bien que haga esto? ¿O deberíamos centralizarnos en un lugar donde no joder a todo el mundo? Porque no todo el mundo puede ir a una marcha.
Se festejó con un paro,
es decir,
el Día de la Mujer.
También estoy en total desacuerdo, ya que traemos a colación ese tema, el paro por el Día de la Mujer. Pero por un lado queremos a la mujer empoderada, a la mujer en los puestos de trabajo, en lugares de liderazgo, y por el otro,
una ausencia.
Una ausencia en los puestos de trabajo. Entonces a veces hay cosas que no...
Coincido con vos.
No se entienden mucho, ¿no?
Coincido.
Pero bueno, yo digo siempre tomar lo bueno del
otro. Aparte cuando mueren estas obreras en Estados Unidos, justamente lo que pedían era trabajar.
Es que estaban,
claro,
en su puesto de trabajo, obvio.
Lo mismo hoy estaba leyendo lo que piden las mujeres en Irlanda, que es dejar de ser ama de casa y que se que tengan leyes que las acompañen para poder trabajar.
Exactamente.
Entonces,
que se legitime a la mujer.
Y nosotros hacemos el paro de la mujer, suena muy feo.
Sí.
Con, ¿no?, respecto.
Sí.
Suena muy feo.
Con respecto a los canes de la aduana, ahora ya de vuelta salieron los canes que detectan dólares. No sé si estaba saltando.
Sí.
Bueno, una exportación, un pasajero o no, un turista que iba en su coche rumbo a Chile, lo enganchan con 8 millones de dólares.
Sí.
No salió en muchos lados, se salió en poquitos lados. No se sabe quién es, tendrían que informarlo quién es, para saber, ese sí que te sacó los 8 millones.
No, pero indiscutiblemente que si no salió a la luz lo están encubriendo,
claro,
por algo.
Claro.
Porque 8 millones de dólares que no salga a la luz. Y
Que tenga cuidado, porque en Chile, en pleno aeropuerto, hubo un golpe de comando que se llevaron.
Sí, ahí sí. Prepárate en Chile.
Por eso, pero cruzaba Chile
por
con
eso.
8 millones.
Sí.
Pero Chile, jodido Chile.
Por eso
Chile,
te estamos diciendo eso.
Por
sí,
eso.
Sí,
que si hubiera pasado a Chile, el golpe de comando lo agarraba. Ya estaba.
Sí, se metió adentro de la pista de aterrizaje.
Otra que pololo, polola. Ya estaba adentro.
Bueno, así que hay mucho control con los dólares.
Otro tema, vinculado con Perú, me habías dicho, ¿qué pasa con las remeras argentinas?
Bueno, 300 o 3.000 eran, 300, no, 3.000 me parece, remeras argentinas, ahí lo tenía la nota.
Sí, son las remeras que ahora están en auge porque...
Porque ahora viene el partido,
las
tres estrellas.
Exactamente, ¿qué? Están con el auge porque, claro, viene ahora el partido de la selección, que también hasta se está haciendo las trampas ya en las ventas de las entradas.
Claro.
Ah, no te puedo creer.
Ya están con ese tema.
Y el tema de que esa es la camiseta más difícil de conseguir.
Sí.
Entonces, este hombre peruano, Intentó pasar acá y bueno, se le detuvieron las camisetas.
302 prendas deportivas nuevas.
Claro. Bien.
Entre bueno. ellas estaban las camisetas de fútbol de la selección argentina, un vuelo desde Perú. Claro.
En relación a eso, ¿vieron también los celulares? Que tenían la firma de Leo Messi,
no.
que estaban todos que parecían oro,
claro.
y
sí.
nada tenía que ver Leo Messi,
claro,
salió
no.
la madre a aclararlo.
Eso es una de iPhone, eso
exacto.
es iPhone en Europa.
Fue una promoción.
Una promoción para el Mundial que existe, vale 200.000 euros cada teléfono.
Bueno, pero dijeron otra cosa. No, sé. No dijeron que era de iPhone la promoción, sino que dijeron que eso era de Leo Messi.
No,
sí,
no.
Y que en el negocio estaba Leo Messi.
Sí, y que se los había regalado a todos
exactamente.
Los jugadores de la selección.
Fue una promo de iPhone que hizo para en ese momento del Mundial se vendían esos celulares que
claro.
tiene una lámina de oro, es verdad, tiene una
sí.
lámina enchapado en oro, por eso vale 200.000 euros. Y salía con el, valía más barato, más caro según el jugador que vos tenías atrás, hasta el técnico estaba.
Exactamente, pero eso lo hizo iPhone.
Sí.
Acá lo están diciendo que fue Leo Messi.
No, es una promoción.
Porque le llegaron a X cantidad de jugadores de un club y tuvieron que desprenderlo a Leo Messi.
¿Qué iPhone?
Ahora quieren desprenderlo a Leo Messi, pero después para lo de Rosario quieren que forme parte, fantástico.
Sí.
Para
ahora,
¿saber dónde fue la confusión con eso? Que para que autorizaran iPhone le prometió a cada uno de los jugadores un celular de esos.
Sí.
Para que tuvieran en concepto de que ellos después pudieran
pero
sacar.
Pero iPhone, no Messi.
Claro.
Messi es un simple jugador de fútbol, un líder, una persona de bien.
Sí.
No tiene nada que ver
que
con
no sé si
hacerse
va a venir
cargo.
Ahora, ¿no?
Hacerse
al jugar el partido este amistoso.
Hacerse cargo
por
de
que pasó,
la
por lo que pasó
argentina.
En Rosario.
Sí.
Con la familia de Antonella Roccuzzo.
Claro.
No,
dice
parece que
no
es, parece que viene, pero muy custodiado, no va, llega, juega y se va.
Sí.
¿Quién lo va a custodiar?
No, pero va a venir por un tema de cash. Lo necesita la AFA. Chiquitapia.
Sí, si no, no vende nada la AFA. Si no, no vende nada.
Ya se están vendiendo las entradas, otro precio, un precio paralelo y demás. Imagínate, obviamente va a venir.
Venta.
Sí. Aquellos que lo quieran comprar a X dinero, ya está a la venta. Como todo
en el mercado negro.
Exactamente. Ya está a la venta en el mercado negro. Ya está.
Antes de salir la venta oficial.
Exactamente.
Lo que pasa es que después, con eso hay un problema también. Te venden, uno cae en esas trampas, las compras, después capaz que llegás a la cancha y encima te acusan.
¿De qué falsa?
De qué falsa.
Exacto.
Y no te dejan entrar.
A nosotros nos pasó.
A nosotros nos pasó, confiamos en una persona por Mercado Libre, por online.
Sí.
Y bueno, cuando fuimos pasamos un mal momento porque nos echaban la culpa.
Obviamente.
Y nosotros habíamos sido víctimas, fuimos engañados, es decir,
sí,
mediante ardil y
ustedes lo han preso.
Claro.
Nos quería llevar a nosotros presos.
Sí, nos quería llevar a nosotros presos y salimos.
Alguien tenía que llevar preso. A ustedes lo llevaron preso, a la inversa. Nada,
claro.
Fantástico. Así es este país.
Claro.
Voló el programa del día de la fecha. Qué fantástico. Aparte, qué ameno, por favor, hermoso. Vamos a decir para todos aquellos que quieran consultar a Soluciones Portuarias y Aduaneras, pueden hacerlo al 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. María Laura, ¿me lo decís vos?
11 23 65 5876.
Muy bien, te lo acordás de memoria, ¿eh? ¿Y vos, mi querido Jorge?
11 23 65 58 76.
¿Y más despacito como Luis Fonsi?
11 23 65 58 76.
11 23 65 58 76. Ingresás a este, a nuestro mundo, al mundo que te proponemos a través de Soluciones Portuarias y Aduaneras. La temperatura, mis amores, de cuando ingresamos está en 33 grados 2 y la sensación térmica trepó 36 grados 5. Sensación térmica 36 grados 5. Así que vamos a vivir esta ola de calor. María Laura, si te digo Soluciones Portuarias y Aduaneras, ¿qué me decís?
Bueno, digo que pueden contar con nosotros, que se acerquen hasta a nuestras oficinas, que estamos para ayudarlos, acompañarlos en todo lo que necesiten. Ahí estamos con Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Y si te digo a vos Soluciones Portuarias y Aduaneras, ¿qué representa, Jorge?
Y representa el comercio.
Qué bien, representa el comercio. Aparte de representar la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Y de los argentinos y argentinas.
Representa el comercio, la verdad que
sí. Muy bien, representa el comercio. Qué buena respuesta, contundente fuiste. Estuvo bien, ¿no, María Laura?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Y nos encontramos.
Lo resumió genial.
Muy bien, fantástico. Es más, es un buen eslogan. Soluciones portuarias y aduaneras representan el comercio. Ahí está. Y nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo soluciones portuarias y qué, mi querida María Laura.
Y aduaneras.
Haciendo soluciones portuarias y qué, mi querido Jorge.
Aduaneras.
Obviamente haciendo con Jorge Fuentes, María Laura Lagos. María Laura Lagos, Jorge Fuentes, soluciones portuarias y aduaneras. Chao, gracias, los amo.